¿Qué trans, amigos? Esto es Zona Libre 017. Hoy no tenemos mucho personal, pero tenemos bastantes cosas de qué hablar, así que no se vayan, ya no estamos conectando, nos vemos en unos minutos.
Transmitiendo en vivo desde el territorio libre y rebelde. Se huelga radio 102.9 MHz. una dosis kendriana para todos los amantes de la heroína y de la neblina morada.
Deshabitados y futuros en vilo. Y te obsesionas, sí. Y quieres salir, sí. Y cerrar la puerta, abrir los ojos, respirar, respirar y escapar de la mierda. Entre pies quietos y horas lentas, por más que se acelere tu cabeza. Sueñas, ay, pero los sueños, sueños son. Y a ti te tocó ser un nadie atrapado en tu condición.
Aquí transmitiendo en vivo desde el territorio libre y rebelde, y nos preparamos para meternos en la zona libre.
Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Espinosa, como todas las semanas, presentando aquí Zona Libre. Hoy vamos a hablar de un par de temas que se quedaron pendientes del programa pasado, que estuvo muy abundante con el famoso Bruno del Gol. Y pues hoy somos pocos, La Mancha está de, lo mandamos, ¿no?, de corresponsal a Nueva York a investigar precisamente lo de la expo esta de Linux, que
la feria de Linux,
la feria de Linux que se está organizando allá, que parece que está bastante bien. Ya la próxima semana lo tendremos aquí reportándonos. La próxima semana pues es el Consol, patrocinado por Ador. Entonces ahí es cuando se va a poner buena la acción. Va a venir Ismael Olea, ¿no? La verdad no he revisado de qué nos va a hablar. Hay que checar eso en la página del Consol.
¿Trajeron a Ismael Olea?
Sí, Ismael viene y se va a quedar en la casa de La Mancha.
Oh, qué chingón.
Sí, poca madre, ¿no? ¿Ya estamos? ¿Ya? Y entonces, bueno, pues va a estar Ismael Oloea. Bueno, va a haber obviamente mucha gente de todo el país. Yo ya tengo que... ya estoy en lo de mis presentaciones y todo eso. De hecho,
¿los tienes listos?
Voy a dar una presentación en Guadec de lo de los setup tools. Estaba pensando si me echaba de una vez la presentación, pero depende de si me alcanza el tiempo. Igual y lo organizamos como un board o algo así. No sé. Entonces, bueno, pues temas que se quedaron de la semana pasada. Ah, bueno, tenemos aquí a Toño. Toño es el estudiante de la carrera de Ciencias de la Computación, pero vigente todavía, o sea, todavía activamente estudiando, ¿o no?
Sí, todavía voy a clases, pero...
Ah, bueno. porque uno de los temas que se quedó pendiente de la semana pasada fue hablar precisamente de la carrera de ciencias de la computación, ¿no? Y unos rollos que me enteré medio oscuros de la carrera, cosas que yo no sabía que realmente me impresionaron, ¿no? Pero bueno, este es otro de los temas. También otro tema que se quedó fue el de Mixed Reality. Nunca pasamos la nota de lo del Mixed Reality. Y este, y pues ya, nuevos temas que tenemos son este... Ay, había... estaba buena la información. Bueno, uno era... yo quería hablar de...
Roger Miguel de Casa y Stallman y Nome y...
Sí, todo ese desmadre, que en realidad fíjate que mucho de la controversia que que ha sucedido es por culpa de un sitio que se llama The Register, ¿no? Que están sacando unas notas pésimas, o sea, ya llevan como tres que son así pura mentira, pura idiotez. Entonces ya hay que hacer una una campaña en contra de esa maldita revista.
Pero ya empezó
por
a
el web.
A Stallman contra Miguel, pero
sí, están así el... como yuxtaponiéndolos, sí, pero a la de a huevo, ¿no? O sea, dicen, no, hay que evidenciar o hay que sacarle jugo a esta onda. Que en realidad, pues, la situación entre Miguel y Richard Stallman, pues efectivamente no es así la mejor de las relaciones ni nada de lo que tú quieras, pero sin embargo no es gente que se agarra a golpes, ¿no? O sea, no, The Register está siendo así como que el amarillismo de la comunidad del software libre, ¿no? O sea, quieren presentar las cosas como si la gente estuviera agarrando a madrazos o algo así. Y precisamente este, la gente, o sea, los de The Register incluso pusieron algunas citas de Richard Stallman y todo, puestas mal interpretadas y a la vez colocadas en momentos fuera de contexto, que pareciera que Richard Stallman estaba confrontando a Miguel.
Bueno, hay que leer nada más sus headlines,
los cabezas de los artículos. O sea, Slashdot se queda corto, ¿no? Con los pinches headlines jodidos, ¿no? Pero bueno, pues un poco de más detalles respecto a eso, más al rato, ¿no? ¿Y qué otra cosa tenemos? Creo que son básicamente los temas de los que vamos a hablar. Y bueno, vamos con un poquillo de música y volvemos con el primer tema de ciencias de la computación.
Que ambas partes han calificado de
satisfactorio. Se me olvidó decir. Sí, lo transcribieron y lo editaron también.
You know, 'cause police like fucking with people, you know.
Sin red en el alambre uno está vendido, cansado, perdido, pariendo deseos mil veces repetidos, dando vueltas y vueltas siempre a lo mismo, escapar y salir, no mirar atrás, vivir un truncado éxodo indefinido, atado a un jodido destino de descampados y ladrillo visto, jaula intocable, frontera invisible, presidio, dando vueltas y más vueltas en círculo, y tú en el centro, en el mismo abismo, porque por más que la tierra gire, tú estás siempre en el mismo sitio, condenado a mirarte el ombligo, a no poder ver más allá de tu reducido camino de deseos deshabitados y futuros en vilo.
y te obsesionas, y quieres salir y cerrar la puerta, abrir los ojos, respirar y escapar de la mierda, entre pies quietos y horas lentas, por más que se acelere tu cabeza. Sueñas, ay, pero los sueños sueños son, y a ti te tocó ser un nadie atrapado en tu condición.
Bueno, pues vamos a hablar de...
de la carrera de Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias, ¿no?
Sí, así es. Pues el dato que está canijón... Bueno, para abrir un poco de contexto, yo soy ex estudiante de la carrera de Ciencias de la Computación y, bueno, siempre me sentí así como que la oveja negra se salió, ¿no? O sea, aunque en el ámbito del cómputo... es muy común que la gente se salga, ¿no? Y eso es un hecho que a mí me reconforta un poco. O sea, cerca del 50% de la gente que está en CIMIAN no terminó la carrera, ¿no?
Ayer en la comida estábamos platicando de eso. Alguien me preguntó, ¿y tú qué estudiaste? No terminé tal carrera. ¿Y tú? No terminé tal carrera. ¿Y Chema? No terminó tal carrera.
Pero Chema ya terminó.
¿Chema terminó?
Sí, Chema hizo ingeniería en electrónica, ¿no? ¿Quién? Igual no entregó su tesis o algo así, no sé.
¿Y Federico?
Federico, Ciencias de la Computación, y también se salió.
¿Y Miguel de Casa?
Matemáticas.
¿Y no terminó?
No terminó, me faltó creo que una materia, una mamá, sí, cálculo 2, güey.
La mancha terminó.
¿La Mancha? ¿Qué hizo matemáticas? Yo creo que no terminó. Yo creo, calculando. Sí. Entonces no hay pedo, además seguro ni siquiera va a bajar el MP3. Sí, bueno, Patrick tampoco. Pero bueno, el caso es que sin embargo, un cuate que se llama Elliot, que es ex compañero de la carrera de Ciencias de la Computación, quiso hacer una especie de anuario, ¿no? Porque la gente aquí en Ciencias es muy así desunida, o sea, aquí en Ciencias entre matemáticos...
creo que más de computación, ¿no?
Bueno, pero entre matemáticos, biólogos y físicos, no hay ni madres de cohesión de que el anillo de graduación y esas mamadas.
A mí la verdad eso me da bastante hueva.
A mí también me da bastante hueva. De hecho, lo del anuario está bien porque solo son pinches fotos digitales en un CD y te van a pasar las fotos y ya está. Pero el anuario es así de dejar que una empresa te robe, ¿no? Te saque unas fotos y te robe luego, güey. Así de fácil, ¿no?
Pero una generación sí planea tener amiguito y todo.
Toda la mamada.
Y la verdad, a mí sí me da hueva todo.
El compromiso, pues ahí se están comprometiendo medio duro, ¿no?
Güey, eso es típico de contaduría, ¿no?
Sí, supongo que hasta fiesta de graduación.
Hasta la madre, güey. Eso yo lo viví de primera persona.
Creo que más bien se equivocaron de carrera. Deberían de haber estado en contaduría o en derecho.
¿Quiénes?
Todos los que quieren anillo y fiesta.
Claro. Bueno, el caso es que
¡hueva!
A ver, bueno, entonces... vamos a ver qué están diciendo en el IRC. ¡Oh, a mí sí me gusta! Bueno, entonces, el caso es que, pues fue Elliot a sacarnos fotos y le dije, bueno, ¿y qué pedo, güey? Pues, ¿cuánta gente, quién se ha graduado de nosotros, de nuestra generación, no? Yo quería saber, pues, quién ya terminó, quién ya está trabajando dónde, se fue al extranjero a hacer doctorado, qué pedo, ¿no? Me dice, no, güey, solo se han graduado tres. ¿Tres de nuestra generación? No mames, güey, ¿no? No, güey, tres de la carrera. Y tú dices, ¿qué pedo? Pero no puede ser, güey. Pero además, ya han pasado tanto tiempo. O sea, ¿cuántas generaciones van? Pues son siete generaciones, maestro. Siete generaciones de la carrera de Ciencias de la Computación y solo tres han entregado tesis y han terminado. O sea, que ya son efectivamente licenciados en Ciencias de la Computación, ¿no? Ninguno de esos tres, además, ha continuado sus estudios porque... Lo que siempre se argumentó de la carrera de Ciencias de la Computación es que no era como ingeniería o algo así que terminas y pues ya estás, ¿no? Sino era nada más como un preparatorio. Es como alguien que hace física y ya soy físico, ¿no? ¿Y qué pedo? Pues no. Si eres físico es para investigar, para hacer cosas, pero para poder hacer eso necesitas hacer un doctorado, ¿no? Uh-huh. Entonces, en teoría, todos los físicos apuntan a eso, ¿no? Hay quienes se quedan nada más a dar clases en la facultad, ¿no? Pero bueno, el caso es que la carrera de Ciencias de la Computación también aspira a eso.
Sí, tiene, ¿no?, corte académico para generar investigadores.
Investigar. Y además, o sea, a mí el concepto de Ciencias de la Computación me gusta mucho porque realmente es una cuestión, digamos, de cambio, cambio de mentalidad. Porque estás hablando de gente de cómputo en México, pero que no está simplemente... consiguiendo el paquetito no sé qué, instalándolo y usándolo, y tu basecita de datos, ¿no? No, es gente que realmente podría cambiar y generar tecnología en el país, ¿no?
Pues sí, pero yo creo que realmente como que no se ha ido por ese camino. O sea, dicen que tú puedes leer en el folletito, ¿no?, de la carrera, que dicen que es como para hacer eso, ¿no?, que tú dijiste... crear académicos y gente que investigue en computación, ¿no? También. Pero, así, bueno, mi experiencia ha sido que, como que he visto más bien de que ha sido como una carrera así para sacar programadores así de volada, ya, ¿no? Que sepan manejar bases de datos, ya, ¿no? O sea, creo que el aspecto teórico se ha descuidado mucho porque, bueno, al principio no había maestros, ¿no? O sea, las materias optativas que se abren es porque hubo alguien que las dio y no necesariamente van a ser,
No es que digas, ay, este semestre qué estudiaré.
No, es lo que hay, ¿no? Ajá. Es lo que hay y quien está y todavía tienes que correr con la suerte de que si te tocó un maestro chafón o que no maneja el tema o que dicen, ah, pues tú puedes dar esta materia, ¿no? Hazle como quieras, ¿no? Y entonces resultan dando otras cosas muy distintas a lo que realmente deberían de dar en cada materia optativa, ¿no?
Sí, ese es un problema que me platicó Elliot, que tienen muchos maestros así como prestados, de que tienes un cuate que en realidad le tupía a inteligencia artificial y terminó dando bases de datos, pero además el cuate es biólogo, ¿no?
Sí.
Entonces así como, ¿qué pedo, no? Sí, y no sé, ¿qué otro dato hubo? Se ha graduado tan poca gente... que ya redujeron los requerimientos para graduarse, ¿no? O sea, como incentivo. Ya ahorita no necesitas hacer tesis, sino que solo con que tengas como un proyecto o algo así.
Sí, no, de hecho hay una modalidad de que si haces tu servicio social, en lo que sea, y ya más o menos como que le echan un ojo, una limpiadita y ya sale de tesis, ¿no? Creo que el último cuate que se graduó fue algo así, ¿no? Una como tesina, no sé qué será.
Sí, bueno, ajá.
Ah, sí, bueno, sí, necesariamente tienes, a partir del quinto semestre ya tienes que haber acreditado inglés, bueno,
pero en realidad la carrera, se supone que cuando termina la carrera son dos idiomas, no uno, o sea, bueno, eso es hasta donde yo me acuerdo.
Sí, no, en todas.
En todas, al menos en todas en ciencias, ¿no?
Ciencias.
Mira, no, la verdad, sinceramente está cabrón.
Pero es inglés de comprensión. Sí.
Sí,
es. Y especialmente si es la onda de punta.
Porque no es el inglés
completo. Pero es inglés sí. A comprensión de lectura, nivel de comprensión de lectura. Y el pinche examen es una pendejada.
Pero,
o sea, vas al CLE y te dejan el examen, pero además puedes llevar diccionario. Así de fácil al examen. Entonces tú resuelves. Eso,
no eso es termina siendo un trámite burocrático. O sea, porque tú desde que entras a la carrera empiezas a consultar libros en inglés. Y quieras o no, tienes que ir aprendiendo desde que entras, ¿no? Entonces, ya estando en quinto semestre, supongo que ya debes de saber algo.
Claro, pero la bronca es que si no lo has entrevistado, sea por lo que sea, ya no te puedes
seguir
estudiando.
Ah, eso está pinche.
O sea, eso sí, está cabrón.
Selección forzada está pinche. Ajá. No había habido selección forzada en ciencias hasta aquí, donde yo me acuerdo, ¿no?
Pues sí. Sí, bueno. Bueno, yo lo que menos me ha gustado de la carrera es así, pues de que de repente encuentras que es solo un conjunto de maestros, ¿no?
Muy pocos maestros.
Ajá, muy pocos maestros. Y por ejemplo, yo de matemáticas, me las eché todas las matemáticas y me empecé a atorar cuando empecé a tomar las materias de computación, ¿no?
Ya, pues mejor cámbiate a matemáticas, ¿no? Entonces, no te vayas a desprestigiar.
No es tanto por eso, sino que yo creo que es por la dinámica, ¿no? Que luego como que te enseñan a enseñar algo muy teórico, tú esperas que te enseñen algo y realmente pues no es así, te vas decepcionando, es la materia.
Sí, resulta que bueno, de la gente que está estudiando, creo que hay como 10 gentes que ya terminaron la carrera, o sea los créditos, pero nunca hicieron tesis ni madres, ¿no? Y lo que ha sucedido mucho es que mucha gente como que sí va para terminar los créditos, pero cuando llega lo de la tesis, prefieren ya ponerse a chambear o trabajar, lo que sea.
Más bien, ¿no? Yo creo que la mayoría se pone a chambear.
Sí, pero lo curioso es que pues, la carrera de ciencia de la computación de por sí es vulnerable porque, o sea, el campo es muy, es una gran,
está muy reducido.
Sí, pero además es una tentación. Trabajar en ponerse ya a trabajar en la primer pinche empresa que te ofrezca chamba, ¿no? Uh-huh. Y como realmente no necesitas ni licencia, ni cédula, ni permiso de la Secretaría de Salud, ni nada, ¿no? Como son otras materias, otras carreras como abogado, ¿no? Leyes, medicina, no sé, ¿no? Pues puedes ponerte a chambear inmediatamente, ¿no? Que digo, pues a mí eso fue lo que me sucedió, yo me puse a chambear. Y luego dije, pues a la chingada con la carrera, porque chambeando aprendo mucho más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese es el caso de la mayoría de la gente en realidad, y es algo que no nos habíamos dado cuenta, ¿no?
¿Has visto el plan de estudios de la maestría en ciencias de la computación?
No.
Es casi idéntico.
Yo lo que había visto, es una pena lo de la carrera.
La maestría está en el IMAS, ¿no?
Ajá, la maestría está en el IMAS.
Lo que había visto cuando yo estuve estudiando es que llegaba mucha gente de la maestría aquí a la facultad a tomar las mismas clases que nosotros tomábamos, ¿no? Incluso era medio patético porque nosotros estábamos en primero o segundo semestre tomando
de la computación, ¿no?
Sí, pero ¿cómo se llama?
¿Estructuras de datos?
Estructuras de datos, sí, tal cual, ¿no? Y tenías gente de la maestría ahí con nosotros, ¿no? Y no daban una, maestro, ¿no? Y era así de, ay, en la madre, ¿no? ¿Qué onda, no? Sí, estaba canijo. O sea, sí era así la comparación medio gruesa. Porque tú dices, pues esta gente ya terminó la carrera y todo. Y pues, ¿cómo puede estar en este nivel, no? No sé. Era algo así, bastante desigual. Luego la carrera de ciencia y la computación, que se caracteriza de ser así, o sea, extremadamente heterogénea, ¿no? Llega gente que ya sabe un chingo, como Federico, o sea, el Quartic, cuando llegó, puta, ya tenía así, ya C++, pues, era experto en C++, ¿no? Había trabajado en proyectos grandes como Pop Ray y mamás así, ¿no? Ya había hecho bastantes cosas. Y luego llega gente que jamás había aprendido una computadora, que aunque dijo, no, pues computación es lo de hoy, y le entró a la carrera y no sabían pero ni pitas, ¿no? Entonces también era muy difícil enseñarle a gente que no sabe ni madres, ¿no? Por un lado, y gente que que sí estaba de muy alto nivel y que pues se aburría, ¿no?, con el nivel tan bajo.
Ahora, quizás aquí sucede algo también con UNAM. El proceso de selección del UNAM, al menos para carreras de ciencia, no implica revisar los conocimientos de los solicitantes acerca de la carrera que quieren estudiar. Ni siquiera.
Aunque, bueno, últimamente sí ya se han preocupado por ser más. Si llegan así muy heterogéneo, tratar de hacerlo uniforme, ¿no? O sea, les dan. Por ejemplo, cuando tomas mate discretas, te dan así cursos de, a ver, configura tu IMAX, ¿no? Y empiezan a programar cosas sencillas, ¿no? Pero
a lo que me refiero es que en la UNAM hay carreras que sí solicitan prerequisitos, aparte del examen de selección, por ejemplo, biomédicas. O todas las carreras de arte. Todas las carreras de arte necesitas haber llevado un curso propedéutico en la escuela antes de ir a solicitar la inscripción a la UNAM, ¿no? Y con este tipo de carreras yo creo que se debería hacer algo parecido, al menos porque tener una población tan desigual está bastante cabrón en los primeros semestres.
Lo que también en las cosas cabrones es que pues planear la carrera llevó mucho tiempo, ¿no? Más de 2 años, creo que tomó 2 años. Estuvieron investigando no sé cuánto tiempo, como 4 años o algo así, no me acuerdo qué nos dijo Elliot. Y luego nada más plantear la carrera, o sea, ya viene todo el pedo del programa y todo eso, tomó como 2 años o no sé qué pedo, ¿no? Incluso Elisa avisó, pues se imputó con Miguel de Casa porque Miguel le criticó el programa, ya que estaba hecho y que estábamos nosotros precisamente, ¿no? Se encabronó porque Miguel dijo, no, pues es que esto no es lo mejor para la gente, para que empiece y no sé qué. Y pues digo, después de que le remas tanto tiempo a un desmadre que finalmente sale y que dices, bueno, pues puta madre, pues ya vamos a sacar esto porque si no, nunca, ¿no? Pues llega alguien y te critica y pues está medio cabrón, ¿no?
Es que huelga.org.
Pues a mí me contaron que se habían pasado viendo los programas de estudios de universidades gabachas y cosas así. Entonces, pues, sí, puede ser que sea una copia de alguna universidad por allá, ¿no? Igual con sus...
No, el diseño sí se lo aventaron con ganas, con desde mucha cero. Inteligencia desde cero, sí.
Sí, lo malo es esto de los profesores, y es interesante porque refleja un poco la realidad del país, ¿no? O sea, hay gente que le dices, oye maestro, necesitamos un curso de sistemas operativos, ¿quién se lo avienta? Y nadie, ¿no? O sea, no hay un maestro adecuado para dar sistemas operativos, ¿no? O sea, que te hable pues, de lo interno de los sistemas operativos, que te diga, bueno, a ver, vamos a implementar esta parte de un pinche sistema operativo, gracias Enter, ¿no?
Pues sí, yo no me había encontrado a un maestro así, hasta este semestre, imagínate.
Sí, así de, a ver, vamos
y
a hacer
un guate de limas y va a mi parecer que es
bueno, ¿no? Pero pues, ¿cuánto tiempo, no? Sí. Porque tú ¿en qué generación entraste?
Pues, en la segunda.
O sea, tú y yo somos de la segunda, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, estrictamente hablando, ya estuve inscrito hasta la tercera, ¿no?
Ya, o sea, empezaste a entrarle hasta la tercera, ya remarlo. Sí, pues, ¿cuánto tiempo ya ha pasado de eso? Porque eso sería en el año de 97 y ahorita es 2002,
pues,
¿no?
Sí, sí.
Está cabrón. El caso es que pues refleja un poco de esa realidad, ¿no? Un poco jodido. Pero bueno, pues más o menos esa es la situación, ¿no? No sé si quieres agregar algo.
Pues sí. También lo que he visto es de que hay como una polémica, ¿no? De que qué tantas matemáticas, ¿no?
Ah, sí, es cierto.
O sea, eso siempre ha sido una polémica, ¿no? Hay maestros que te dicen, no, pues ustedes ni siquiera deberían tomar cálculo, ¿no?
Es que hay mucha gente, bueno, yo soy uno de esos que dice que demasiadas matemáticas para mí, ¿no? Muchísimas cosas de matemáticas que plantean enseñarte, jamás las he utilizado, ¿no? Y este...
Güey, es que...
Sí, yo creo que...
No.
No, yo estoy un
cuando,
poco...
Cuando te pones a por ejemplo, a diseñar y analizar algoritmos y no tienes suficientes herramientas matemáticas, igual en un...
Pero eso es más bien de lógica y demostraciones.
No tanto. Sí tienes que saber un poco de cálculo.
¿Pero eso es cálculo que aplicado o cálculo...
No, digamos que...
Lo que pasa es que una cosa es que no uses lo que te enseñan y otra cosa es que lo que te enseñan te está creando una madurez.
Eso yo lo entiendo.
Para pensar en ciertas en ciertos temas que no tienes si no te lo hubieran enseñado.
Sí, entonces, de cierta manera, claro, como que te dicen, a ver, demuéstrame que este pinche algoritmo funciona, maestro.
Te voy a contar.
Y el enfoque de ciencias es ese, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, yo estoy trabajando en el Instituto de Física.
Ajá.
Entonces estoy ajustando unos datos experimentales a una curva, ¿no? Y luego a eso meterle un algoritmo genético, ¿no? El algoritmo de genético, si tú quieres, es pura computación, ¿no? O sea, casi no tiene que ver con matemáticas.
Uh-huh.
Muy poco, ¿no? Es algebraico, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, a ver, ajustame los datos a la curva, ¿no? Entonces tienes que saber mínimos cuadrados y un poco de lineal. También depende del problema que abordes, ¿no? O sea, pero eso se da como que ya en cosas ya de investigación, ¿no?
Sí, pero...
Tú que eres programador, o sea, yo creo que pues, igual nunca te vas a topar con un problema así.
Pues
sea,
si me contrata un güey del Instituto de Física...
Pues le tendrías que entrar, ¿no?
Pero, por ejemplo, yo hace poco hice un pinche engine mamón para hacer gráficos en 3D, pero con imágenes en 2D, ¿no? O sea, pinches objetos que están en tres dimensiones, pero en realidad siempre te están viendo de frente, ¿no? Así como Doom y esas madres, ¿no? Entonces... Si el objeto está más cerca, simplemente escalas la imagen, ¿no? Pero tú tienes que hacer tus proyecciones, todo esto, para saber cómo van a salir las imágenes en la pantalla, cuánto hay que escalarlas, cuánto hay que moverlas, ¿no? Y pues yo tenía chingos que no usaba trigonometría, ni siquiera eso, ¿no? Dije, a ver, me tengo que chingar esto. Sacas un libro de geometría analítica, ¿no? Y incluso así, hasta ves dónde está el pedo de los senos y los cosenos y eso. O sea, me estoy hablando de cosas súper sencillas, ¿no? Pero lo investigas, dices, así es el pedo. Apliqué las pinches fórmulas, ya están, y después las optimicé, maestro.
Lo que pasa es que tú ya tienes una madurez para hacer eso que muchos no tienen.
Pero yo no tuve que demostrar nada. Nunca tuve que demostrar que...
Lo que pasa es que para llegar a donde estás, tuviste que pasar por muchas cosas, cálculo... Que sí llevaste, sí. Inclusive creo que tú pasaste los cálculos, ¿no?
Pasé hasta cálculo 3, nada más.
Entonces, todo eso...
Pero yo estoy de acuerdo con eso, pero es que el pedo es que cuando terminas cálculo 4, maestro, apenas vas a la mitad de la carrera, cabrón. ¿Sí me explico? O sea, es demasiado. Cálculo 4 es una mamada súper abstracta, cabrón.
Pero te da mucha formación, güey.
Que a mucha gente la para.
Y la formación es como, no tanto en que sepas derivar o integrar o sacar o todo eso, sino creo que es... No, te metes el tronco común junto con los matemáticos.
O sea, cálculo 4, pues, no, es que no es de lo último, maestro. O sea, después de cálculo 4 todavía siguen otras mamadas de matemáticas.
Exactamente.
Ya te van metiendo, o sea... Hasta cálculo 4, que creo que es segundo año, cuarto semestre, ¿no?
No, lo que yo digo es que generalmente todo mundo llega a cálculo 4 en el cuarto semestre, o en el quinto semestre.
Pero...
La truenan,
ajá.
Siguen estudiando todo lo demás, y cálculo 4 es la última materia que pasa. Es decir, no lo llevan hasta...
No, fíjate que eso es muy cagado. La mayoría de la gente, bueno, muchos güeyes que me platicaron de los que les falta poco para terminar ciencias de la computación, les falta cálculo 2... Por ejemplo, muy raro, cálculo 1, cálculo 3. No sé por qué carajos pasarían cálculo 4. O sea, la mayoría de la gente, su coco es cálculo, ¿no? Yo para cuando llegué a cálculo 4 no pude prestar suficiente atención. O sea, de plano iba más allá de mi capacidad. Y yo decía, no puedo entender esto. O sea, tengo que concentrarme demasiado y no me motiva lo suficiente como para concentrarme. O sea, llegó un punto en el que decías, chingas madre, o sea, no me interesa, ¿no? Me costaba mucho trabajo, ¿no? Y yo soy muy caprichoso, por eso no terminé la carrera, ¿no? Está muy difícil que yo haga algo si no me gusta, ¿no? Pero el caso es que yo creo que sí, es importante la base que te da cálculo 1, todas esas madres, ¿no? Las álgebras, todo eso, realmente te ponen a pensar, incluso en cálculo 1 hasta te preguntan cosas como, a ver, cabrón, ¿por qué 0x igual a 0, ¿no? O sea, ¿por qué, güey? A ver, explícamelo con los elementos que ya te di. Y hay gente que se devanaba la cabeza, ¿no? Y otra gente que tenía un pinche pensamiento, una estructura del pensamiento tan cuadrado, ¿no? Tan mal hecho, que es como un filtro, maestro, donde hay gente que no pasa. O sea, que si simplemente no entiende qué pedo, no entiende de qué se trata. Ellos dicen, ¿dónde está la fórmula para así de problema, planteamiento, sustitución, desarrollo y resultado, ¿no? O sea, así quieren las cosas, maestro.
Yo creo que los cálculos también, pero como formación. O sea, y es más, hasta igual me gustaría más matemáticas, ¿no? Pero ya hablando de lógica, cosas así.
Por ejemplo, las de lógica está chingón. Lógica de predicados, ¿no?
Ajá.
Probabilidad y estadística, poca madre, maestro, porque otra
análisis cosa, numérico también necesario.
Análisis,
¿no?
Y si numérico la dan, es poca si madre, sí, eso es bueno. Pero hay otras como álgebra lineal, también, pues son en las que no estoy de acuerdo porque efectivamente ni siquiera hayas una relación, maestro, ¿no? Te están hablando de transformaciones y de desmadres que pues que te valen gorro, ¿no? Finalmente, y además sobre todo cosas encabronantes como por ejemplo, y ahí es donde entra, te peleas con las matemáticas, cuando los pinches matemáticos llegan con sus notaciones que no entiendes ni madres, que son totalmente arbitrarias, o sea que las inventó Juan Pitas, ¿y quién se las validó? ¿Quién le dijo que esa notación alguien le iba a entender, no? O sea, las transformaciones tienen probablemente las peores notaciones que yo conozco, ¿no? Y cuando tienes una transformación alfa y luego ponen unos pinches brackets, ¿no? Y luego arriba así un superíndice y un subíndice para hablar de dónde a dónde y no sé qué. Puta, es demasiada información en tan poco espacio, ¿no? Entonces, si no estás así súper concentrado, no entiendes de qué están hablando verdaderamente, ¿no? O sea, al menos eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Que era muy difícil comprender.
Sí, a mí también se me hizo difícil y por eso dije, bueno, como es mucho trabajo de programación, pues dije, bueno, no voy a tomar de programación y paso los cálculos, ¿no? Y así pude, yo creo que si no lo hubiera hecho así, igual todavía debería los cálculos, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que el cálculo está bien, pero para formación, ¿no? ¿Cómo abordas un problema? O sea, en la clase, llegas a la clase y hay que abordar un problema y te vas pensando, ¿no?
Yo estoy muy de acuerdo, además creo que la gente de matemáticas, o sea, los maestros de matemáticas tienen mucha experiencia moldeando la mente del pinche alumno, maestro, para que vaya agarrando el pedo, ¿no? Pero yo siento que es demasiado, o sea, me refiero a que luego ya es un nivel de profundidad donde ya asumen que puedes hacer eso y ya se trata de resolver ciertos problemas y de comprender ciertas líneas de pensamiento y cosas así que ya no te importan, ¿no? Donde tú ya agarraste el pedo, ya entiendes qué significa demostrar un desmadre, agarrar elementos de otro lugar, etcétera, o sea, estar jugando con esas líneas de pensamiento, ¿no?
Ajá.
Que van más allá de simplemente aplicar una fórmula, de buscar una fórmula y aplicarla, ¿no? Y dices, bueno, pues ya entendí este pedo, pero yo quiero hacer mi desmadre, ¿no? Quiero computación, quiero hacer cosas de abstracción y de interfaces o lo que sea, ¿no?
Sí, pero yo creo que también ese pedo así de tratar de llegar a un equilibrio, un buen equilibrio, igual implicaría alargar la carrera, ¿no?
O quitar matemáticas, quitar materias de matemáticas.
Pues yo no sé, yo quitaría diseño lógico, ya no es de matemáticas, no es de computación.
Hay diseño de sistemas digitales y cosas así. Ajá. Pero pues es que también son ramas.
Diseño de sistemas digitales más bien, ¿no?
Sí.
Yo nunca he usado diseño de sistemas digitales.
Bueno, es que ahí esas ya depende de la rama. Yo conozco un cuate que tomó esa carrera, esa materia, perdón. Ajá. Y dijo, puta, esto es la neta, o sea, yo quiero hacer este desmadre, ¿no? Sí, y la cuestión es que
yo la pasaría a las optativas.
Es como programar con puertas, y ese desmadre que pues es programación a bajo nivel, pero hay gente que le late ese.
Y
desmadre.
Llegas con tu tablita, empiezas ahí a alambrar y cosas así, ¿no?
Pues eso es chido para mucha gente, ¿no? Efectivamente, más bien sería como una
optativa. Yo lo pondría como una optativa y metería una lógica, por ejemplo, sí. ¿No?
Pero bueno, el caso es que yo siento que la combinación de estos dos factores, el factor tienes matemáticas que a mucha gente llega a no interesarle, ¿no? Por un lado. Digo, se ve que a ti te gusta más el rollo matemático, todo esto.
Sí, finalmente más teórico.
Ya las materias de matemáticas, ¿no?
Ajá.
Y luego cuando dices, cuando tratas de refugiarte en la computación, o sea, en el lado de computación de la carrera, pues mala calidad, ¿no? O sea, tienes maestros que son malos, otros que no saben de lo que están hablando, muchos que es la primera vez que dan un curso, ¿no? Teníamos sí, una maestra que tenía un pinche cuaderno de anotaciones y a veces las anotaciones no tenían sentido o estaban mal y ella copiaba así los errores en el cuaderno, ¿no? Y tú le decías, oye, es que no uses aquí X porque se confunde con una X que ya pusiste, ¿no? Se confunde, entonces ¿por qué no pones alfa o R o lo que sea, ¿no? Y ella, no, es que así está en el cuaderno, entonces mejor no le cambiemos porque si no se me...
Me pierdo,
me confundo, ¿no? Tú dices, ay, no manches, ¿no? Además, o sea, un computólogo, ¿cómo puede írsele una sustitución, no? O sea, que está sustituyendo una cosa por otra, pues es como que una cosa que ya tienes grabada en la mente, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, sí hay muchos maestros que toman esas decisiones así, igual a veces medio arbitrarias, ¿no? De dar su curso así como quieren, ¿no? Sin preguntarle a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, el peor curso que me ha tocado, yo creo, es el de este curso.
¿Dónde ves qué?
No, ves UML y cosas de esas. Llevas un libro de...
¿UML?
De...
Ingeniería de
Ingeniería software. De software. No. O sea, te trajeron un libro de un cuate que vino a dar aquí unas conferencias. Y tal cual lo dan, ¿no? Entonces te ponen a llenar formitas, ¿no? Llenar formitas. A ver, ¿cuánto te tardas en hacer el diseño de tal cosa, ¿no? Y formas, y formas, y formas. En vez de que estemos diseñando así en la práctica, a ver, tenemos este problema, vamos a diseñarlo. Estas son nuestras clases, estos no son nuestros objetos. No, te aventas un libro y te la pasas, en vez de diseñar, te la pasas llenando formitas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, a mí eso me pareció terrible, ¿no?
Sí, esa es una materia que yo también tomé y terminé hasta la madre porque... Además, yo nunca hacía esas pinches mamadas a las que había. Al principio la maestra dijo, a ver, van a agarrar un cuaderno, lo van a tabular y van a poner, fui al baño 5 minutos o sí, un minuto, según tan extrañido estés, ¿no? Comí tanto y la pendejé media hora y así, ¿no? Y entonces el chiste era como que se diera uno cuenta de cuánto tiempo pierdes al día y pendejadas así. Y tú dices, oye... O sea, pinche tarea invasiva, ¿no? Porque luego, ya que se trataba de hacer eso,
lo tenías que exponer,
había que hacerlo, pero cuando programábamos. Entonces, si ibas a programar, había que decir, bueno, hice una función en 15 minutos, o en un minuto, lo que sea, ¿no? Y yo le dije, oiga, es que yo no programo así. O sea, yo, por ejemplo, a veces, en hacer un for, pues a veces es tan complicado el pinche for, que no le entiendo, no entiendo exactamente cómo es, pero sé cómo es la primera iteración. Entonces, escribo la primera iteración, tal cual, y luego sé cuál es la invariante y la coloco así como la condicional y el for solito se va formando frente de mí, ¿no? Pero no voy de arriba hacia abajo escribiéndolo, no es que pienses en el programa y lo plasmes en el editor inmediatamente.
No, o sea, pero no diseñas nunca, sino al vuelo todo lo haces.
No, es que hay un punto en el que ya no puedes diseñar. O sea, hay un punto en el que escribes, maestro, o sea, escribes el código. Y entonces ella quería que logueáramos cuánto nos tardábamos en escribir cierto código, ¿no? Cuando íbamos programando. Y tú dices, no tiene sentido, ¿no? O sea, a veces a mí me gusta tener las cosas puestas en la pantalla para entenderlas y luego modificarlas para que queden ya como yo las necesito, ¿no? O a veces dices, bueno, esta función al rato me la chuto, pero escribes la declaración, ¿no? Uno no escribe código linealmente de arriba para abajo, ¿no? Vas haciendo un desmadre así y vas y te regresas y vuelves a abrir otro archivo y no sé qué, y luego dices, puta, esto ya se hizo muy grande, lo voy a partir en dos archivos y lo partes y entonces cambias el namespace y haces un desmadre. ¿Cómo chingados determinas cuánto tiempo te tardas en hacer cada una de esas operaciones? No tiene sentido, ¿no? Ah, pero ahí tienes a la señora insistiendo con su pinche cuadernito, ¿no? Y ahí fue cuando dije, esta materia pasa a chingar a su madre, gracias Center, ¿no? Porque dices, no puedo, o sea, no estoy de acuerdo con esto, pero además dices, bueno, no estoy de acuerdo, pero se anota, ¿no? No, es que la tarea era hacer tus cifras imbéciles, ¿no? Y dices,
o sea, yo no estoy en contra de que te enseñen a diseñar, ¿no? Pero pues que te enseñen a diseñar, ¿no? Y cómo te van a enseñar a diseñar, pues abordando un problema, ¿no?
Claro.
En vez de estar con tus formitas y llenando y horas y ¿sí? no sé qué. Y además, que resulta que los de la maestría están encantados, ¿no? Porque ya según ellos ya aprendieron a cobrar bien por hora su trabajo, ¿no?
Qué tranza. O sea, por ejemplo, para cuando yo llegué a esa carrera, a esa materia de ingeniería de software, Miguel y yo ya habíamos trabajado en un pinche sistema completo para la de GESI. Y entonces yo ya sabía lo que era el proceso de hacer un pinche software, ¿no? Y sabía cuáles partes, sabía en cuáles partes me identificaba con la información que me daba la maestra que nos estaba dando el curso, pero habían otras partes que definitivamente no estaba de acuerdo, ¿no? O sea, pasos que tú decías, no, maestro, eso es superfluo, ¿no? Te decías, eso nosotros nunca lo hicimos y nunca nos hizo falta, además. O sea, una cosa que digas, nunca lo hicimos, si lo hubiéramos hecho hubiéramos evitado tal por cual problema.
No, y todo resulta ser un engaño, ¿no?
Eso es bullshit, ¿no?
Resulta ser un engaño, ¿no? Tú le puedes poner, bueno, en mi formita hice esto de tal hora a tal hora, ¿no? Y cuando ni siquiera, ¿no?
Bueno, supone que tienes que ser honesto contigo.
Pues mismo, sí, ¿no? Pero en la realidad pasa que muchos chavos pues así lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que entregar las formitas, ¿no?
Pero, no sé, o sea,
Tú serás muy honesto, ¿no? Pero hay gente que no.
Claro. Ahí, cuando trabajamos en ese sistema, bueno, que acabamos de terminar ese proyecto, me acuerdo que sí habíamos hecho diagramas y pendejadas y teníamos que ir a hablar con los usuarios y todo el desmadre, ¿no? O sea, para definir los objetivos y todo el desmadre. Y habíamos hecho diagramas, habíamos hecho diagramas de flujo de vamos a pasar de esta pantalla a esta y esto tiene que hacer tal y estas son las decisiones que hay que tomar. Y sí teníamos que hacer diagramas porque era complicado el proceso.
Y porque estábamos trabajando varios.
Ajá, y estábamos trabajando varios. Entonces decíamos, mira, yo me chuto esta pantalla en lo que tú te chutas esta otra. Claro, sí, ¿no?
Te reparte el trabajo por módulos.
Ajá, exacto.
Pero vas diseñando y programando, ¿no? Diseñando y programando. Pero o sea, es una cosa así, de la una a la otra.
Pero
¿no?
El curso que se dio aquí fue una. Efectivamente, yo me acuerdo de cómo se dio. Y si era una hueva porque además nunca aterrizabas ni madres, ¿no? Entonces te das cuenta que luego hay maestros que siempre han dado su materia de ingeniería de software que ya se la saben de memoria, pero en realidad nunca han hecho ni madres, ¿no? O cosas así, ¿no? Luego un cuate que nos estaba dando Introducción a Ciencias de la Computación 2 y era un actuario que trabajaba en DGESCA y lo único que nos daba era C++. O sea, en realidad era clase de C++ y ya. Y es que te cambian una cosa por otra, ¿no? O sea, te dan ¿qué es? Tehuacán por cerveza, ¿no? Así que mamada. Bueno, vamos a pasar a una rola. Ya para que no se nos duerman.
Descansen los chavos, sí, del descansen. Viernes de que están encabronados. No les gustó el tema.
Sí, pero les advertimos que si quieren echarse el choro de ciencias de la computación, le echan ganas o si no, no entren, ¿no? Porque es más que nada el alumno el que hace a la carrera, ¿no?
Bueno, y para
si la carrera no te ayuda mucho, pues tienes que ser un gran alumno, maestro.
Pero también deben dejar al alumno, ¿no? Participar.
Para terminar en esa dirección, hijo, toda la gente que conozca a chavos que estén estudiando en escuelitas patrulla, en CNSI, ese tipo de mamadas, put, tengan cuidado. Yo he entrevistado varios.
Incluso
uno de problema de 10, ¿no? Se supone que llevan materias de programación y de redes y su chingada madre. No lo sacan ni paqueteros, ni siquiera para los paquetes.
Ni siquiera para, ¿no?, paquetería. Bueno, señores, pues volvemos después de un momento, después de este corte musical.
Thank you. Sentado en el condén del barrio, detrás de la fachada, dando tiempo al calendario, cazando el merudeo cotidiano. Pegado al tiempo, yo te voy tanteando la faceta. Cuidado con el toque del estúpido trompete. Y digo, sigue a los giles de la zona jugarreta. Mi pensamiento es tan ligero como mano de chapero. A los Cervantes soy del rabú caballero. No se amontonen en cuadrilla los espía, porque les toco el pellejo. Callejero, sigo siendo mi reflejo. Dejo impreso todo mi sello como fino tabaquero. Rebuscando mis notas los consortes de la zona repetirán que bola, y seguirá este drama de la puta calle rellenando tu cerebro ahora, ahora, ahora.
Pa' todos los molleros, miles de silla, pero la gente del dinero, caballero que bola, la gente la bola, me mente de Isabela, como en una nevera, en venta pa' madera. Pa' todos los molleros, miles de silla, pero la gente del dinero, caballero que bola, la gente la bola, me mente de Isabela, como en una nevera, en venta pa' madera.
Supa atención en las palabras de mamá, supa atención en los consejos que te da, será posible, pana, pero mañana en la mañana tu familia es la que sufre cuando estás en cana. Cosa cotidiana cuando el money llama y te reclama, cierra la boca ante el jurado, si no tu muerte aclama. Los hombrecitos como tú son los que enganan, pero te digo, mira, no habrá cabida en tu vida, no habrá salida, no habrá destino, y si no ya sin camino, las esperanzas será parte ya de tu venganza. Tras de la reja, tu mundo ves como se aleja, tu mundo ves como se aleja.
De dinero, caballero que bola, la gente la bola, me mente de Isabela, como en una nevera, en venta pa' madera. Pa' todos los moñeros, y ese silla, pero la gente de dinero, caballero que bola, la gente la bola, me mente de Isabela, como en una nevera, en venta pa' madera. Pa' todos los moñeros, y ese silla, pero la gente de dinero, caballero que bola, la gente la bola, me mente de Isabela, como en una nevera, en venta pa' madera.
Güey, te dio un segundo.
Bueno, pues un saludo a toda la gente que se está conectando por XMMS. No, no es cierto, también un saludo a los que se conectan por Winamp. Lo estamos viendo desde aquí. Pero bueno,
Entonces sí bajó el rating con la plática.
Sí, nos bajó el rating con la plática, pero...
Pero era importante mencionarlo.
Sí, era muy importante porque sí es un impacto, bueno, al menos para a la gente que participamos en la carrera. Y bueno, espero que vaya mejorando, ¿no? Lo que nos dice Toño es que va para arriba la carrera más o menos.
Sí, yo creo que ya hay más maestros que antes.
Sí.
Y son de Lima, ¿no?
Bueno, pues espero que eso se traduzca en calidad, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues vamos a pasar a una cosa muy cagada que vimos el otro día.
Ah, Mixed Reality.
Sí, lo del Mixed Reality. Resulta que unos güeyes, o sea, esto es algo que se ha hecho muchas veces antes, yo creo, ¿no? Pero ahora hubo una aplicación bastante interesante. Y es que están utilizando una cámara webcam y un proyector para hacer un programa, ¿no? ¿Cómo decirlo?
¿Se acuerdan del juego de ping-pong típico? Hay dos paletitas a las orillas de la ventana y tienes que andar botando unas pelotitas.
O sea, básicamente el concepto de Mixed Reality es juntar una imagen de computadora con objetos reales y que la imagen que se proyecta con un proyector interactúe con esos objetos, ¿no? Entonces hicieron un programa donde sale como un círculo, que bueno, digamos un disco, que sale proyectada sobre una mesa. El proyector está arriba de la mesa y tú sobre la mesa pones objetos, o por ejemplo pones tu mano, lo que sea. Entonces al lado del proyector hay una webcam, que todo esto está conectado a una computadora, y la computadora está analizando dónde están los objetos, ¿no? Entonces cuando identifica un objeto y como sabe dónde está el disco, simula que el disco rebota, y de hecho la imagen pues cambia su trayectoria cuando toca los objetos reales, ¿no? Entonces en la demostración pues se ve que utilizan ahí un pepino, cuatro pepinos y dos tomates, y entonces ponen los pepinos, todo esto pues en cualquier lugar, y entonces la pelotita va rebotando y de pronto se encuentra con estos objetos que son reales. La pelotita es una pinche proyección.
Pinche puntito de luz.
Ajá, es así un disco de luz, ¿no? Sobre la mesa. Y entonces la pendejada está rebota, ¿no? Rebota y acelera, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos niños que llegan a jugar con la cosa esta van acorralando al disco hasta que forman un cuadrado y el disco está adentro, y entonces el pinche disco empieza a rebotar vuelto a su madre, ¿no? Pero lo interesante es que la webcam está captando la imagen, que la computadora procesa esa imagen, saca los contrastes y a partir de ahí calcula la posición y los objetos donde van a rebotar, etcétera, ¿no? Y ese es un concepto muy interesante porque podemos pensar en cosas como, pues no sé, un juego con raquetas o algo así, donde tienes pues un disco, una pelota como esta, y entonces tú haces como que le pegas, ¿no? Y la computadora identifica esto y de hecho le pegas al disco, ¿no?
Es que si vuelas la pelota no tienes que ir por ella, ¿no? Por ejemplo.
Sí, bueno, que de hecho es difícil que la vueles, ¿no? Entonces esto del Mixed Reality realmente está muy interesante, ¿no? O sea, el hecho de que interactúes con una imagen, ¿no? Con algo que esté simplemente proyectado, ¿no? E incluso
la implementación no es difícil. Lo único complejo en la implementación es el descubrir dónde están los objetos. Y quizás con qué velocidad se está moviendo.
El problema es que hay que hacerlo en tiempo real, ¿no?
Y hay que hacerlo en tiempo real.
Entonces, por ejemplo, si vas a captar a alguien moviendo un gaso rápidamente, necesitas ¿cómo se llama?
Chingos de frames.
Chingos de frames para identificar el movimiento y que no se vea una imagen borrosa, ¿no? Como las imágenes que obtenemos con la webcam, por ejemplo, ¿no? Entonces esas pueden ser las limitaciones en cuanto a velocidad, pero está bastante interesante. Incluso podemos pensar en juegos de pelea, ¿no? Donde tú mueves los brazos y haces como que le pegas a un mono que está enfrente de ti, ¿no? Y de hecho el mono que está proyectado en una pared o algo así, pues, reacciona, ¿no? Le metes un patín y el tipo se dobla, ¿no? Y luego le... No sé, ¿no? Digamos, por si quieres, descargar tu neurosis en contra de la sociedad, ¿no? Y de los individuos. Entonces, pues es un concepto que probablemente vamos a estar viendo más seguido. Ojalá fuera un concepto que viéramos en las maquinitas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ahí en la página web de Zona Libre les vamos a poner la liga de del Mixed Reality.
Ahora, lo importante es que quizás nos lleve a algún otro tipo de interfaces. El ratón como dispositivo de entrada es pinche, es muy malo, es difícil apuntar con él, es incómodo, la chingadera se traba, etcétera, ¿no? Entonces Mixed Reality puede ser algún... puede tener soluciones a esto.
Sí, te puede servir, por ejemplo, para que en vez de usar el ratón se utilice simplemente la mano, ¿no? Por ejemplo, que apuntes tu dedo hacia la computadora tiene una webcam y entonces, pues de alguna manera vectorizando hacia dónde apunta el dedo, pues es como
el apuntador
apunta sobre la pantalla, ¿no? Ese tipo de cuestiones pueden ser muy interesantes. Efectivamente, ¿no? La idea de una interfase nueva para computadoras va más allá de un simple juego, ¿no? Incluso aplicaciones para gente que con capacidad corporal, ¿no? Pueden utilizar esto para comunicarse con la computadora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una idea que en realidad está utilizando elementos que ya están ahí, o sea, la gente no construyó nuevo hardware ni nada, es solo una nueva manera de hacer uh-huh. que la computadora trabaje, ¿no? Con el exterior. Y bueno, es el tema de Mixed Reality. Les vamos a dejar la liga ahí para que lo chequen. Es un dato curioso, es algo que salió en Slasher, pero tal vez hace como una semana o dos.
Sí,
¿no?
Los videos están bastante cagados, vale la pena
verlos. Sí, vale la pena ver cómo la gente juega con el rollo este, ¿no? Otra cosa buena que sucedió esta semana es que ya tenemos el sitio de Linux en México de regreso, finalmente. Vaya. Sí, puta. Es que ahora es algo muy cagado, es un fenómeno muy curioso porque... la razón por la que el sitio regresó, o sea, por el cambio en la cantidad de tiempo que tenemos ahora, es porque estamos compilando unos desmadres que tardan un chingo en compilar. Entonces a veces uno está ahí
¿En qué máquina?
En una HP UX, ahí no sé realmente ni qué velocidad tenga el procesador de lo que nos entregaron. Lo único que sé es que el procesador es suficientemente rápido, el pedo es que el disco duro
es un risk.
Bastante pinche. Entonces, pero lo bonito es que de estar ahí esperando, pues me puse a remarle al sitio, a echar a andar todo el pedo desde el servidor y todo el desmadre, y entonces ya finalmente recuperamos el sitio. Luego le puse un poco de más diseño, no sé si tú ya viste el
no, nuevo no diseño. No, no lo he visto, no sabía.
Ah, el nuevo diseño.
Después de meterme tres veces y ver que...
Ajá, y ver acá el test de
sí,
Apache.
Sí, sí, sí.
No, ahorita ya puedes entrar, entren a www.linux.org.mx.
Y ¿sigue corriendo en otra máquina?
Sí. No, sigue... ahorita, o sea, lo que hizo el Popochas fue apuntar el nombre a su máquina y ahí poner una página así súper temporal, ¿no? Acá. Uh-huh. Y ahorita ya está apuntando Dejando. De regreso a la misma máquina que estaba antes, pero ahora sí ya estoy haciendo backups, porque ajá. además es el mismo hardware, o sea, no cambió, creo que nada, la computadora esa, ¿no? Es idéntica a la que se echó a perder. Y pero bueno, ya regresó con un backup que tenía yo desde agosto, eso ya lo sabíamos. Y se perdió bastante información, he estado recuperando información de lugares distintos, ¿no? No sé, Javier me pasó un script que había hecho, Israel había trabajado en el gurú reordenándolo, eso fue así un chingo de trabajo, que afortunadamente no se perdió. Yo apliqué algunos correcciones y parches de incluso cosas que aún en la versión que se había perdido no había yo hecho. Luego le mejoré el diseño, que lo cagado es que es exactamente igual, solo que tiene un poquito más de gráficas y ya le gustó a la gente, ¿no? Aunque en realidad es casi idéntico.
Le voy a echar un ojo, ¿eh?
Sí, hay un solo problema que no le he cambiado a la página, es que sigue teniendo las ligas arriba y abajo de todo el desmadre, de todas las secciones. Se las voy a cambiar al lado izquierdo también con un tema acá medio graficón, o sea, parecido a lo que ya tiene. Y con eso ya se estará ahorrando bastante espacio en uh-huh. pantalla y estarán más accesibles las secciones, ¿no? Pero bueno, el sitio ya está de vuelta. Ah, y luego Thomas Blissner, que es un cuate, es un alemán que vive allá en Guadalajara y tiene una empresa que se llama Melix, que es de pues, como de consultoría y cursos y la chingada en Linux. Uh-huh. Que por cierto van a estar ahí en el congreso. Me mandó una referencia del Internet Web Archive. ¿Te acuerdas que en un uh-huh. programa lo sí, visitamos, sí, sí. no? Y yo no la había visitado porque como esa madre
se... A mí hasta se me había olvidado,
¿eh? Sí, pero como esa madre se refresca cada... pues no sé, cada 6 meses o más. Yo dije, no, pues la pinche información que va a haber ahí, pues no va a ser útil, ¿no? O sea, no va a haber información así muy fresca. Y no, pues en vez de perder información desde agosto, resulta que él encontró que sí había información de octubre. Y entonces se recupera un poco de lo que son las noticias, un poco de la información que recabé de los grupos de usuarios de Linux, o sea, de la información de sus páginas web y todo eso. Entonces, pues todavía se va a recuperar un poco más de la información de lo que se esperaba, ¿no? No voy a tener que recabar tanto. Y bueno, lo que sí sigue estando mal es que todavía no tenemos CVS y esas cosas para permitir que otras personas modifiquen las páginas y le entren al proyecto, ¿no? Otra cosa buena es que pasé de Roxen 2.1 al 2.2, el cual ya viene más integrado con MySQL.
No, güey, pasaste Roxen 1.3 al 2.
No, no, eso ya lo habías hecho antes. Y el backup que yo tenía...
¿Le vas a poner PHP y eso o no?
No, ni más.
No se necesita con Roxen.
Con Roxen no se necesita porque ya... O sea, Roxen es otro lenguaje, ¿no? Y mucha gente me pide que pongamos PHP Nuke o que pongamos no sé qué, pero el problema es que ese tipo de motores no se adapta a los tipos de contenidos que tenemos en la página. O sea, en la página son contenidos bastante estáticos, bien estructurados, ¿no? Pero que realmente no se mueven mucho, ¿no? Entonces, y además ya hay otros sitios que tienen PHP Nuke, con noticias y la chingada, ¿no? Como Cofradía, ¿no? Entonces, pues no necesitamos otro, ¿no? Casi todo el mundo tiene PHP Nuke hoy en día, y algo que es pinche es que todas las páginas se ven igual, o sea, ¿no?
Oye, hablando de Roxen, ¿por qué prefieres Roxen que Apache?
Mira, al principio lo prefería. Hoy en día ya no me gusta tanto realmente porque tiene 2-3 fallas, ¿no?
Tiene fallas gruesas. Lo de Roxen es... Roxen no nada más es el servidor de web. Uh-huh. Es también un intérprete de un lenguaje que se llama RxML. RxML es un XML. Uh-huh. Que te deja hacer el tipo de cosas que haces con PHP, pero se quedan más limpias. Aparte, Roxen está escrito en Python.
En Pyke.
Y puedes agregar módulos para darle funcionalidad al RxML.
Oye, en seguridad no saben qué tal andan.
Pues la verdad no, aunque sí han habido un par de parches de seguridad y cosas así, ¿no? O sea, no es una tecnología muy auditada. Realmente es raro encontrarse un servidor con Roxen.
Ajá,
¿no?
Por eso te pregunto, porque puede ser vulnerable.
Pues fíjate que nunca han entrado por ahí, por ese lado. Además, otra cosa es que los módulos todos corren en Pyke y el servidor corre como un usuario pues, normal, así. O sea, sin muchos permisos, ¿no? Algo así como Nobody o algo así. O sea, y lo mismo que hace Apache, más o menos, ¿no? Realmente no sé qué tanta bronca de seguridad haya realmente. Por lo menos sé que ahorita estamos como en Security by Obscurity, porque no creo que hayan muchos sellos de Roxen. Si estuviera aquí en la torre le diríamos, a ver, maestro, booktrack Roxen, ¿no? A ver qué trance. Sí hubo, creo que uno, donde lanzaron el parche y todo el desmadre, ¿no? La ventaja de Roxen que tiene es que se configura muy fácilmente con una interfase gráfica, ¿no? Que tiene algunos tags muy interesantes. O sea, como que te extiende el XML con ciertos tags que funcionan para el servidor. O sea, que el servidor detecta esos tags y hace cosas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es IMGS, un tag que se llama ImageS, y cuando lo usas, la pendejada esta abre la imagen que lo estás diciendo y checa el tamaño, y entonces al tag le agrega los argumentos del tamaño de la imagen. Entonces, si tú quieres que la imagen salga en su tamaño natural, le pone esos argumentos y así la página rendería más rápido, porque el navegador, en vez de esperarse a bajar la imagen para ver qué tamaño le asigna, uh-huh, ya sabe cuál es el tamaño, y entonces se crea el espacio vacío correspondiente a la imagen. Uh-huh. Y luego ya nada más va rellenando, ¿no? Entonces tampoco se ve así la típica página que como que se va haciendo grandota, ¿no? Que va así agarrando forma poco a poco. Y también muchos navegadores tienen bugs de que cuando le pones muchas imágenes eso, que van creciendo,
quizás eso es lo más
las
chingón.
Imágenes se traslapan,
¿no? Todos los tags que tienes disponibles de RxML toman en cuenta el cliente al que le están dando la página. Si es Netscape, Internet Explorer, y entonces dan
entonces
los
workarounds. Puedes poner un tag que se llame, por ejemplo, galleta. Así, crea una galleta de tal nombre con tal valor y expira tal día. Y entonces el RxML, el Roxen sabe qué pinche cliente se está conectando y de acuerdo a eso pone el JavaScript o lo que sea correcto para ese cliente, ¿no?
Pues está muy bien.
Entonces eso te da portabilidad, hace que no tengas que preocuparte por tantas cosas. Y lo más chido, en realidad, es que tú puedes crear tus propios tags y tus propios containers, o sea, tus propios tags de HTML, o más bien son de XML, y entonces puedes estructurar tu página por contenido, ¿no? Sin que sea HTML puro, sino que tus propios tags de párrafo y sección
y hablando de eso, es mil veces mejor que te hackeen tu página web a que te hackeen todo el servidor, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar con Apache? Porque Apache no corre el servicio como un solo usuario, sino...
No, es idéntico, ahí son idénticos, hacen lo mismo. Hacen sí. Exactamente lo mismo.
No sé, bueno, esas son de las ventajas, ¿no? Ahora, el Roxen 1.3 era una mierda porque realmente no era XML, sino que era un pinche truco. Y entonces habían muchas cosas que se veían muy, muy mal.
La bronca con todo este asunto es que, acuérdense, los archivos que están en tu servidor no son los que se entregan al usuario, como en el caso de los HTMLs. Aquí estos son RxMLs que pasan por un intérprete adentro de Roxen, que se convierten en HTML y se entregan. Entonces esto es muy lento y Roxen tiene implementado todo un sistema de caché.
De server-side caché, sí. Para que...
No tenga que estar llamando al intérprete cada vez.
Sino que renderea y ya lo tiene en memoria.
Y ya nada más entrega el HTML. Ahora, sí. Roxen 1.3 tenía unos pedos gravísimos con el caché.
Sí, había que darle reload muy duro.
Y a veces el reload del cliente jalaba y a veces no...
Sí, era un desmadre en ese aspecto, pero eso lo han ido componiendo... En el 2.2, ya el lenguaje el RxML ya es un XML bien formado. Entonces, páginas... Algo que era bonito, haz de cuenta, es... Por ejemplo, yo hice un intérprete de DocBook para RxML. Entonces, agarrabas un documento hecho en DocBook y cargabas primero el intérprete, que en realidad era definir todos los pinches tags de DocBook que yo usaba para mi documentación. Y entonces, luego incluías el archivo y solito te generaba el índice del lado, o sea, en frames, el índice del lado izquierdo y lado derecho, toda la información.
Eso es muy chingón. Básicamente lo que hizo Arturo fue escribir un hoja de estilo en RxML. Ajá. Para un DTD de XML.
Que convertía de DocBook, ¿no? A HTML. Y entonces lo bonito es que para que interpretara la pendejada solo había que importar el archivo. O sea... Hay una instrucción que se llama include, ¿no? Que es un tag de XML que le dices include file igual a tal. Y entonces primero hacía un include del intérprete y luego un include del docbook y ya te rendería automáticamente, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana preguntaban ¿cómo hago para hacer lo que hace Linux en México, que es poner las noticias, ¿no? Entonces ya sabes, tienes que bajar el RSS o esas madres, ¿no? Los backends. Ajá. De los sitios que traen los headers, ¿no? Que traen los encabezados de las noticias. Y ya con eso ya sabes, ya tienes la información, ya nada más tienes que desplegarlo en tu página. En Roxen, la ventaja es que como esos archivos son XML, ajá, entonces hacer lo mismo. Creas un intérprete de RSS, lo único que haces es que defines esos tags de cómo se van a ver en HTML. Entonces importas esa madre y luego importas el RSS y ya salen las noticias automáticamente en el sitio. En cambio, en cosas como Apache y esas cosas, como no manejan ninguno de esos desmadres...
Tienes que ocupar PHP o alguna mamada.
PHP o Perl o una cosa así que interprete el XML del sitio, de los encabezados, y te genere el HTML. En Roxen te ahorras ese paso, entonces es poca madre en ese aspecto. La bronca es que es un lenguaje muy malo, o sea... Si no es nada más para estructurar contenidos y definir algunas cosas, cuando empiezas a jugar con cosas más complicadas, más pesadas,
como loops y cosas por el estilo.
Loops, uh-huh. Y y rollos así, se pone más lento, ¿no? Porque le cuesta más trabajo, porque no está hecho para eso.
Y el archivo te queda pinche.
Y
despedido de leer.
Sí, de bueno, el HTML que genera es bastante mal, o sea, es casi imposible leerlo, ¿no? A ver, vaya más. ¿No? Chingón, güey. Bien, se nos zafó el auricular del teléfono.
No, no, se lo cortaste.
Sí, sí. Bueno,
no se corta,
sí. Tuvimos un problema técnico ahí. Pero bueno, esa es la razón por la que usamos Roxen y por qué no usamos PHP, ¿no? La ventaja de gracias. La ventaja del
Roxen.
Del Roxen sobre el PHP también es que como son tags de XML todo. Uh-huh. Entonces tú vas estructurando tu árbol de XML y todo se ve igual, o sea, todos son tags y tags y tags y nada más, ¿no? O sea, incluso las hojas de estilo, como dice Miguel, ¿no? Que se crean los intérpretes, todo eso, todo es XML. Entonces todos los archivos se ven iguales en el mismo formato. En cambio, cuando usas PHP dentro de una página es un pedo, porque imagínate que usas PHP, pero tienes HTML... Y digamos que quieres utilizar JavaScript dentro de esa página de HTML. Entonces, en un solo archivo, maestro, tienes tres lenguajes. Tienes el HTML, las páginas, las partes de JavaScript y las partes de PHP. Y entonces luego hay gente que, por ejemplo, pone cosas de HTML, luego empieza el código de PHP, pero el PHP va a escupir HTML, ¿no? Entonces pones un pinche print
HTML adentro
y comillas, del PHP, y entonces tienes HTML, sí, exacto, ¿no? Tienes HTML dentro del PHP, que a la vez podría tener JavaScript adentro también. No, o sea, un desmadre, la indentación es inmamable, es imposible de entender, ¿no? Y en cambio en Roxen todo se ve igual. Entonces esa fue otra de las cosas que realmente me gustó del Roxen.
Una de las cosas que debes buscar cuando pones un servidor de web que va a tener contenidos, o muchos contenidos, o contenidos dinámicos, es tratar de separar lo más que puedas la presentación de la fuente del contenido. Entonces con PHP a veces es difícil. Y con, al menos con Roxen, lo que tienes es, a la gente que genera contenidos le dices: maestro, genera XML, este es el DTD, tú nada más haces un intérprete para ese DTD y se acabó.
Y todo se ve igual. O sea, por ejemplo, todo cosas como las noticias, el gurú, los grupos de usuarios de Linux, todo eso, tienen dos archivos cada una de esas páginas. Tiene un archivo que es el intérprete y el otro tiene XML que te va generando el desmadre. Que son los datos, más bien. Entonces tienes tags como noticia, 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 noticia. Y el otro dice, una noticia es poner una barrita con la fecha y no sé qué. Y luego pones el contenido dentro de un párrafo indentado, ¿no? Y ya, ¿no? Y entonces luego importas el archivo y como van saliendo los tags de noticias, pues acá se van generando la información y ya está, ¿no? Entonces, así son casi todas las páginas. El gurú es lo mismo, solo que un poquito más complicado, porque tiene un índice y todo el pedo, ¿no? Pero pero en general esa es la idea. Y es en ese aspecto mucho más limpio. La bronca que he tenido con el Roxen es que es una tecnología muy poco ortodoxa. La verdad es mucho más fácil de echar a andar que Apache. O sea, a mí me choca Apache porque tiene muchísimas directivas ya. O sea, tiene como 1000 palabras clave así. Hay varias maneras de hacer la misma pendejada. Y con Roxen, pues tú llegas y configuras la mamada esta así con el ambiente gráfico y te olvidas, ¿no? Y si algo no sale o quieres poner nada más un parámetro y no quieres abrir la interfaz, lo que sea, el archivo de configuración es XML. Eso es muy fácil de entender. A diferencia del de Apache, sí, como que quiere ser XML, pero no es XML, ¿no? Lo que sí es que Apache es mucho más rápido y mucho más poderoso. Responde Apache a las páginas web mucho más rápido. Roxen, por ejemplo, yo no se lo recomendaría a alguien que quisiera echar a andar un sitio como muy pesado, ¿no?
No, bueno, puedes hacer varias cosas. Puedes poner tu Roxen con todo el desmadre dinámico y pones un Apache con todo el desmadre estático. Todas las imágenes y estas cosas las pones servidas por un Apache. Y todo lo dinámico lo pones servido con un Roxen. De hecho, la gente que maneja sitios grandes con Apache hace ese tipo de cosas. Tiene su Apache enorme con su modper, con su Perl, su Chromium Perl gigante, y lo pone en un Apache. Y aparte arranca varios Apaches hijos que no tienen Apaches separados, que no tiene nada de este desmadre para servir las cosas estáticas, para servir las imágenes así con el...
Ah, claro. Ya, ya. Para las partes triviales, ¿no?
Así es. Sí. Entonces los el Apache que no tiene todo el desmadre es rapidísimo. Y el otro ni pedo, ¿no? Uh-huh. Vas a tener que esperar con las cosas dinámicas.
Sí. Pero bueno, pues ya, ya está de vuelta a la página, tiene sus estadísticas, cagado porque se ve así actividad cero y de repente ¡pum! Se levanta. Y lo cagado es que estuvo 3 días donde nada más puse el backup, así, jodido como estaba. Y esos 3 días cayeron como cerca de 400 gentes, ¿no? O sea, como de 130 por día, ¿no?
Que es más del promedio, ¿no?
No, están... No, el promedio normalmente son como 200 diarias.
¿Y ya lo anunciaste?
Ya, ya hice el anuncio. Hice el anuncio cuando le cambié un poco el diseño, que se vea como mejoradona, para que se sintiera como un regreso, ¿no? No así como, no, ya está de regreso. La gente entra y dice, oye, pan con lo mismo, ¿no? Lo trae la misma mierda, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que, pues ya está de regreso a la página, ya tenemos la presencia de nuevo.
Y va la invitación de nuevo, ¿no? A toda la gente que quiera publicar cosas y quiera... echar la mano con el mantenimiento de la página, que se apunte.
Sí, está la dirección de
webmasters, ¿no?
Sí, es los_webmasters@www.linux.org.mx o simplemente entren ahí a la página en la sección de webmasters. Pueden entrar como voluntarios, etcétera, para el proyecto, ¿no? Y bueno, pues vamos a una rola y continuamos con más información.
Esta ambientación es producida por el Pervert.
Saludos, 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 saludos a todos, a todos, a todos en esta bonita y cálida noche de febrero, febrero, febrero. (Risa)
Bueno, ahorita estábamos empezando a meter la pinche controversia de... Es que en la lista de ayuda, un cuate preguntó una pendejada de que... O sea, tenía una sesión corriendo con Simian Nome, y entonces no sé por qué chingados tuvo que rebootear, porque corrió...
Se le chingó
un archivo, entonces yo le dije, pon este pinche archivo y ya está. Entonces el güey dijo, ah, órale. Y luego entró otro comentario de... No, pero es que, no, pues sí, eso está muy bien, pero yo creo que solo como comentario...
No, pero
es
primero
lento,
preguntamos...
Más lento.
Primero preguntaron que en qué se diferenciaban Nome
y Simian. Simian. ¿Cuál es la diferencia entre el Nome y el Simian? Y entonces dije, ah, pues es lo mismo, ¿no? O sea, Simian Nome pues es nada más una versión de Nome... con adornos, ¿no? Digamos, y bien empacado.
Y después de eso empezaron como que empezaron a hablar de tiempos de...
Alguien
de
dijo...
o algo así.
Alguien dijo...
Y ahí es donde salió lo que...
Sí, pinche desmadre. O sea, alguien agarró y dijo, no, pues es que, yo mejor uso AWM porque... no me trata 30 segundos en al arrancar y AWM tarda 5 segundos, ¿no? Y entonces yo le dije, sí, maestro. Y otro güey dijo, es que no me acuerdo ya bien cómo estuvo la línea, porque ya tiene un rato. Dijo algo así como, sí, ¿a qué se deberá? Ah, o algo así, ¿no? Y yo contesté, pues es simple abstracción, ¿no? O sea, el detallito de la pinche abstracción. Y de ahí se arrancó un pinche thread del nabo, ¿no? Porque te das cuenta de la gente que no entiende, o sea, que es muy pragmática respecto al cómputo y que lo único que les importa es lo que sale en la pantalla, pero no lo que hay detrás de todos los mecanismos que se están dando, ¿no? O sea, es el tipo de gente que de pronto sale con las preguntas, ridículas, ¿no? Donde te preguntan, que por qué no mejor que no me utilice a MacOS X y entonces ya es más poderoso porque no sé qué y mezclan y juntan y hacen y deshacen del cómputo sin entender realmente si hay cosas que son posibles o no, o qué tranza, ¿no? O sea, cosas como, es que cada día debería usar Bonobo y ya con eso. Entonces, ¿qué? Así como, ¿what? ¿No? O sea, maestro, ¿de qué estás hablando, no? Muchas veces, por ejemplo, en el artículo de Register, mucha gente dijo, no me es una mierda y no sé qué, y pinche Miguel de casa y la chingada y no sé qué. Empezaron a mentar madres por lo que decía de Register, ¿no? Pero si te ponías bien realmente a analizar lo que decía allí, pues no tenía sentido. Y en realidad la información que sacaron estos cuates pues era totalmente así, una transgiversación de los hechos, de lo dicho, etcétera, ¿no? De la entrevista que se le hizo a Miguel, porque en realidad esta gente lo único que quería era sacar un artículo orientado como a ellos se les antojaba, ¿no? No como la realidad dictara, ¿no? Y entonces muchas veces la gente simplemente acepta los hechos como son, o no analiza, no piensa realmente qué es lo que está leyendo, qué es lo que está escuchando, y de plano pues dicen cosas y opinan, y agarran y opinan, y esa es la bronca, ¿no? Que luego la gente, por ejemplo, dice, no, pues es que, ¿para qué utilizas Nome si puedes utilizar Black Box? O si puedes utilizar así, TWM, ¿no? Yo por eso uso TWM porque no me es muy pesado. Entonces, es que no puedes comparar las dos cosas, es imposible. O sea, no tiene sentido tu comparación, ¿no? Y sí tiene sentido para ellos porque finalmente son las gráficas que se le presentan en la pantalla, ¿no? Y a ellos eso es lo que les importa. Y como son usuarios luego que solo son administradores de su máquina, que programan lo que sea, y que lo único que necesitan es una terminal, ¿no? Pues para ellos no entienden lo que significa realmente el proyecto Nome, ¿no? O sea, de qué más les da más allá de un pinche panel y un Nome Terminal, ¿no? Y entonces, malorientan a la gente, ¿no? Porque les dicen, no, el Nome no lo uses porque es muy pesado. Mira, mejor utiliza este Enlightenment aquí en chinga, ¿no? Y dices, oye, pero pues si el usuario tiene necesidades como, por ejemplo, de usar un Office o una cuestión por el estilo... Pues lo estás privando de eso, ¿no? Les estás cambiando un Office por
un Window Manager.
Por un Window Manager y una terminal, ¿no? Entonces no puedes compararlos. Habrá gente que pues igual y sí se contenta con eso porque sus necesidades no van más allá, ¿no? Y está bien, pero eso no se cumple en general para todo mundo y en realidad la mayoría de los usuarios no utilizan un window manager y con eso se contentan. La mayoría de la gente espera mucho más de su desktop, ¿no?
Pues esa es la musiquita de la que hablan. Creo que está medio putona, ¿no?
Sí, eso es más o menos sí, del estilo acá.
Pero medio, está bastante
medio,
chingón.
Medio gay del Perver. Ah, está bien. Esta ambientación Perver, de ahí le sube. Bueno, pero el caso es que se armó un desmadre con la discusión esta, ¿no? Y luego empieza a entrar gente. Ay, es muy cagado en la lista de ayuda porque hay gente que luego no lee su correo en una semana o que recibe nada más el digest semanal. Hay un cuate de Argentina que es así. Pinche thread donde a la gente se le contestan sus dudas o lo que sea. O se arma una polémica y luego se resuelve la polémica o ya no se discute más lo que quieras. La gente se cansa de discutir eso. Y luego llega el pendejo del digest, ¿no? Y entonces responde todos los pinches mensajes, cabrón. Pero uno una vez a la semana. Uno por uno metódicamente. Y entonces, maestro, ya se contestó. O ya vale madres. O nadie quiere saber de eso ya. O lo que tú quieras, ¿no? O sea, ya ni le estamos siguiendo, ¿no? Y lo peor de todo es que a veces lanzan su opinión que no es así realmente correcta.
Y
¿no?
reviven la discusión.
Y reviven la discusión, ¿no? Bueno, a veces, en realidad muchas veces ignoras, ¿no? Porque tampoco es la manía de tener siempre la última palabra o algo así, ¿no? Pero sí es medio cabrón que te caigan de esos. Bueno, a mí me sorprendió porque Sandino ayer, yo sé que ese cuate no lee los digests, se me hace que andaba de viaje o algo y de pronto regresó y ¡pum! Sandinomanía, ¿no? En la lista de ayuda, ¿no? Pero bueno, pinche desmadrote que se ha armado por esa polémica.
Lo que el Pervert cambió la música.
Lo que hay que pedirle a la gente es, por favor, no confundan Windows Manager con Desktop Environment. O sea, definitivamente no hay comparación en la funcionalidad, ¿no? Incluso mandé un mensaje donde dije, maestros, un pinche Windows Manager lo hace cualquier hijo de vecina, ¿no? Por eso hay tantos Windows Managers libres y tan poquitos desktops, ¿no? Porque el desktop es un desmadre, o sea, no es nada más tu Windows Manager, sino son un chingo madral de cosas más, ¿no? Que hay que hacer infraestructura y componentes y no sé cuánto, cosas para las que se necesita un buen de diseño y de compromiso. Un Windows Manager, pues nomás haces tu Windows Manager, haces tu archivo de configuración, ya está. No hay nada más que hacer, ¿no? Solo que lamentablemente por los pedos de diseño de Linux, ¿no?
Uh-huh.
Pues todo el mundo le da por implementar su panel, que su uh-huh. pager, que su no sé qué. Y entonces un Windows Manager se puede llegar a confundir con un desktop environment, pero nada más así a ras de piel, ¿no? Porque en realidad por dentro no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, ahora les, ya como artículo final, les vamos a hablar de la feria de Linux. Este rollo que se está llevando a cabo en ¿cómo se llama?
Nueva York.
En Nueva York, donde está ahí la mancha de corresponsal. Les voy a leer así rapidín. Este es un artículo escrito por Alfred Comín en la página del País, ¿no? Y dice: el futuro de la plataforma Linux depende cada vez más de la alianza entre la comunidad de desarrolladores del software libre con los grandes fabricantes. La feria de Linux World, celebrada la pasada semana en Nueva York, fue un buen escaparate para comprobar que, en este sentido, Linux va en serio. Los miembros de la comunidad Linux y las empresas nacidas por y para Linux como Red Hat, SUSE, MandrakeSoft, TurboLinux o Caldera, se codeaban con los directivos de la informática tradicional. Pero en esta ocasión, los directivos de IBM Computer Associates son HP, Dell, Compaq, Veritas o BMC. No hacían solo promesas. También mostraban productos ya disponibles para Linux o que lo estarán en breve. Por su apoyo a Linux Standard Base, un reciente estándar del Free Standards Group, un consorcio de grandes fabricantes de servidores Linux destinado a que las distintas distribuciones de Linux trabajen en forma similar. Que por cierto, esto de Linux Standard Base es muy cagado porque se ha ido haciendo el estándar cada vez más pequeño, ¿no? Como les cuesta un huevo quedar de acuerdo en algo, tardan años en definir un desmadre.
Mejor no discutimos eso ahorita.
Ajá.
Eso entonces, tampoco lo discutimos ahorita.
Entonces pero ahorita ya los Linux Standard Base son así tres pinches archivos y dos directorios, ¿no? Pero bueno.
Algo similar pasó con el estándar para los directorios, ¿no? ¿Cómo se llama? El SSF.
Pues ahorita ya es parte del Standard Base, ¿no? Uh-huh. O sea, sí se llegó a un acuerdo. Y eso está chido, ¿no? Pero bueno, grandes y pequeños. Entre los anuncios de las empresas nacidas por y para Linux destacó el de Red Hat, que aprovechó el evento para anunciar su Advanced Server, una nueva distribución de Linux específica para servidores de misión crítica. Ha sido desarrollado bajo la dirección de Brian Stevens, que ha aportado su experiencia en el desarrollo de Unix digital, ahora Compaq. Otro protagonista de la Linux World 2002 fue el servidor multiproceso de la compañía Agenera, que soporta un total de hasta 96 microprocesadores. IBM, por ejemplo, está ampliando su catálogo de servidores para Linux con el gran ordenador Z-Series, cuya versión para Linux estará disponible a partir del próximo mes de marzo.
Eso es chingón, IBM. Estas Z-Series son supercomputadoras que van a correr Linux de fábrica. Y son supercomputadoras baratas. Son las que están debajo del medio millón de dólares.
Órale. Dirigido a los grandes centros de datos, este mainframe tendrá un precio inferior a los $400,000, ¿no? O sea, pero es un cómputo pesado, ¿no?
Es cómputo pesado.
Sun Microsystems sigue apoyando a Solaris, a SolarWinds, su propio sistema operativo Unix, pero coincide. Definitivamente Solaris es así. De los menos pinches. Tiene algunas cosas muy interesantes, como el stack de TCP/IP, es bastante chingón. Pero bueno, pero coincide cada vez más con los objetivos de la comunidad de software libre, en especial en las zonas de interacción entre la plataforma Java y Linux. En su puesta de la Linux World presentó diversas herramientas y tecnologías Java, con especial énfasis en la J2ME, la plataforma de desarrollo Java para ordenadores de bolsillo y móviles. La compañía que preside Scott McKinley también mostró la edición beta de la próxima versión 6.0 de la suite ofimática OpenOffice, ¿no? Que es el Office chingón que se supone que debe salir pronto. Por supuesto, la versión que enseñó era la de Linux, aunque esta aplicación gratuita para usuarios finales que impulsa la comunidad del mismo nombre está también disponible para Solaris y para Windows. A pesar de antiguas reticencias, el actual acercamiento entre Sun y Linux va más lejos. La próxima versión del sistema operativo Solaris incluirá la interfase gráfica Gnome, una de las más populares entre los seguidores de Linux. Además, Cobalt, una empresa adquirida recientemente por Sun, comercializará ordenadores dedicados con el sistema Linux, ¿no? Dice, ay, mira, estos de Cobalt se ven nuevos, ¿no? Se ve chingón esto que están haciendo, oiga, ¿y es nuevo? Computers Associates batió el récord con 23 nuevos productos para gestión corporativa, almacenamiento, seguridad y otras áreas, de los cuales 17 ya están disponibles. La compañía BMC anunció la disponibilidad para Linux de una parte de sus soluciones de su familia Patrol y Control-M. Otro tanto hizo EMC y muchos otros actores de primera fila que están volcando hacia Linux. Bueno, este es un artículo recomendando por el bicho. Bueno, el caso es que se ve interesante respecto a a mí me sorprende lo de...
Se ve interesante respecto al mercado.
A mí lo que se me hace interesante es que ya empiece a sonar Linux, ¿no?
Yo no creo que sea eso. Linux ha sonado siempre. Ahora, depende mucho de si estas compañías están yendo nomás al Linux, nomás al hype, o si le están entrando de veras al software libre, ¿no? Habrá que ver, hay que tomarlo con cuidado y hay que ver cuánto de este software va a ser de hecho software libre.
En realidad a lo que me refiero es que hasta el mismo periodista ya empieza a pensar que Linux y Windows ya empiezan a competir, ¿no? Yo creo que eso no siempre ha sido, y eso se puede ver en las gráficas de uso. Y eso se me hace, aunque muchas cosas estén mal dichas, aunque muchas cosas, pues se ve que el que lo hizo no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo, ya intenta meter una nota de Linux.
Una cosa que se ve chingona,
y eso está bien.
Y quizás eso a lo que te refieres es que se habla de Linux como la neta, y ahí de repente se menciona Windows, ¿no?
Claro, eso se me hace saludable ya ahora, ¿no?
Sí, mira, no sé, o sea, hay empresas que realmente son muy grandes y que cuando sacan un desmadre, realmente implica mucho, ¿no? O sea, como lo de Nome con Son, por ejemplo, es algo muy grueso. O sea, si ellos o sea, si tú logras hacer que el pinche Nome salga en vez de CD en las máquinas con Solaris.
Y lo chingón de Son es que ya no solo tienen soporte, servidores enormes, también tienen estaciones de trabajo, ¿no? Entonces hay un chingo de estaciones de trabajo que van a tener Nome.
Sí, y por ejemplo a la UNAM le encanta comprar máquinas de Son, ¿no? Uh-huh. Alguien tiene ahí su tajadita. Entonces, el caso es que...
No, en la UNAM, tajadita no.
No. Aquí nunca.
No, aquí se optimiza todo, el dinero se usa para lo que debe.
Entonces, bueno, el caso es que realmente implican mucho, ¿no? O sea, el soporte implica tener que capacitar a la gente de soporte para que conteste llamadas y a la gente de ventas que esté familiarizado y toda la chingada, ¿no? Y que, o sea, también Son tiene contratos con el gobierno y todo esto, entonces eso implica para Nome tener que evolucionar hacia ciertas características, ¿no?
Y aquí lo chingón es que Son,
la gente de Son requiere.
Para tener Nome en sus máquinas le está metiendo lana. Y esta lana está yendo hacia software libre. Nome es software libre, eso es chingón.
Por ejemplo, las características que Nome necesite para poder correr en máquinas con Solaris, son características que se van a ver reflejadas en Linux, en una PC, porque igual van a tener que tenerlas, ¿no? O sea, si dicen, por ejemplo, mira este pinche bug que todo el mundo ha admitido que exista, a nosotros no nos gusta, ya no lo queremos, ¿no? Y tú dices, ah, pues va, ¿no? Aquí le arreglo este desmadre, pues ya ya ese arreglo que se dio, ¿no?
Ya se aportó
a la comunidad.
Y este es un callabocas muy chingón para toda la gente que dice, no, la GPL, pinche mierda. No, güey, aquí es la GPL en la neta. Porque claro, la lana que le está metiendo Son a Nome, si van a distribuir Nome, van a distribuir fuentes de Nome.
Exactamente, o sea, aquí realmente...
Y eso es gracias a la GPL.
Sí, se ve que está actuando, ¿no? Porque si esto tuviera una licencia más permisiva, ¿no? O sea, estos cuates dirían, ah, pues hace estos cambios, pero no vamos a publicar las fuentes porque...
No queremos.
Queremos que nuestra versión de Nome sea más chingona que todas las demás y así la gente va a comprar máquinas con Solaris, porque el Nome de Solaris iba a jalar y el otro no, ¿no?
Por cierto, le mandamos un saludo al Fach, a ver si nos está escuchando.
Fach. Bueno, entonces, bueno, pues está interesante. Es bueno ver que las expos estas que siempre, de todos modos, siempre están perdiendo dinero. ¿Qué? Es una verdad absoluta. O sea, en estas cosas casi siempre se pierde dinero. Anota. No, pero el console es comunitario.
No vayan a desanimar al Gunnar Wolf ahorita, please.
Sí, por favor, que por cierto no se le ha visto ni RC que estará haciendo. A ver si no le dio un paro cardíaco.
Está cogiendo ferias.
Un paro cardíaco. Boteando en el metro. Acá.
Está boteando en el metro.
Sí, con sol. Con...
Saludos, Gunnar.
Un saludo para el Gunnar Wolf Isayevich. Bueno.
Could the force be with you.
Pues está bien ver que hay, digamos, como bastante bullicio, ¿no? En este tipo de eventos. Pero la verdad es que a mí me dan mucha hueva estas conferencias. O sea, las que son la neta son las que son de comunidad, donde no hay un expo, donde no entras y hay un pendejo de ventas diciéndote,
compra Linux, güey, es la neta.
Toma esta pluma, güey, a ver, ven acá. No, así, ¿no?
Cómprame este libro.
Así.
Toma, guárdame esta plumita.
En lo que viene la ambulancia. No, bueno, el caso es que, bueno, pobre perro. Bueno, el caso es que sí son muy comerciales, muy de vender cosas y todo este desmadre, son de hueva, ¿no? Y las de comunidad, pues se trata, más bien así son como mega reuniones de usuarios donde pues toda la gente que está ahí está para compartir experiencias, para explicar, para aprender, ¿no?
Y
la gente con la que hablas no viene representando la imagen de Son ante la comunidad o algo así, ¿no? Sino que es gente que es buena onda, que es neta y que no va a salir con mamadas, ¿no? O sea, eso es chido. Y siempre hay como que menos productos comerciales y cosas así que te quieren vender, ¿no? O sea, sale Red Hat en la expo y en vez de hablar de sus nuevos rollos que están haciendo o alguna cosa interesante para software libre, pues te van a hablar de su server, advanced server, no sé qué, ven aquí, fírmale acá, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pues vamos a dar un poco, vamos a dar un poco de música y
ya casi concluimos, creo, ¿no?
Concluimos en unos minutos. Pervert.
Back.
Bueno, señores, pues muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros esta semana.
Ojalá la próxima también. Por favor.
La próxima semana va a haber mucho de qué hablar. Vamos a hacer una reseña del console.
¿No? ¿Ya regresará a La Mancha? Todavía no. No, ¿verdad?
Sí, la semana que entra ya La Mancha va a estar aquí.
Tal vez ya se compró nuevas muñecas inflables y.
Sí, todo tipo
de. Y todas las innovaciones que.
Todo tipo de strap-ons y esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos a tener a La Mancha, vamos a tener a Ismael Olea, yo creo, aquí en el programa. Vamos a hablar de lo del, pues de cómo transcurrió el console, porque para cuando sea el próximo programa, pues ya habrá terminado.
Justo ese día,
¿no? Y pues vamos a echar carrilla duro. Sí, no, bueno. Pues así que estén pendientes para el próximo programa. Prometemos altos grados de diversión. Hasta Adiós. La próxima.
We'll be right back. Yeah.